Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya sabes que en este programa de radio no nos cansamos de dar las gracias a todas las fuerzas de seguridad que día a día dan su vida por salvar la nuestra. Y hoy quiero poner la segunda calle positiva del programa con una persona que se llama Cameron Machiewski. Y es un policía de Michigan, de Estados Unidos, que ha salvado la vida, pues, de un bebé. Mira, cuando el agente recibió en la oficina de Sterling Heights la llamada de la madre del pequeño, Cameron, el policía, no dudó ni un segundo. Él cogió su coche patrulla y rápidamente se dirigió a su domicilio. Allí se encontró la escena con un bebé que estaba inconsciente, con una madre que estaba histérica y con muchísimo miedo. Pero el policía, lejos de demostrar, bueno, pues algún tipo de nerviosismo, cogió al bebé en sus brazos, tranquilizó a su madre y todo empezó a ir bien. Tras darle la vuelta al pequeño, le dio unos cuantos golpes en la espalda. Entonces se produjo el milagro. Fue cuando el niño comenzó a llorar y por fin el pequeño volvía a respirar. Hombre, yo creo que lo que está claro es que si no fuese por la rápida actuación de Cameron, el policía, el resultado podría haber sido muy diferente. Pero afortunadamente este policía supo actuar con tranquilidad y gracias a él este bebé se encuentra sano y salvo y podrá disfrutar de una vida llena de historias que contar. Así que yo aprovecho y digo: equiparación ya. 5 y 6, 4 y 6 en Canarias, estamos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informada.
Las calles del jueves 16 de julio de 2020. La verdad que hay un montón de cosas que contar y un montón de cosas que hacer hasta las 6 de la mañana. A esa hora ya empieza Herrera en COPE. Quizá la excusa del supermadrugón que se va a pegar Pepe Villuela tiene algo que ver con que el pasado viernes se estrenaba la ducoficción Marcelino, el mejor payaso del mundo. El caso es que esta historia real, de la que muy pocos teníamos conciencia, resulta que Marcelino, que fue un aragonés de Jaca concretamente, durante varios años de su vida triunfó en los mejores escenarios del mundo, haciendo reír a los que iban a verle. Por eso, Zaida, yo creo que Pepe Villuela está diciéndome que quiere entrar en el programa.
Pues sí, además fue tal su popularidad que los más importantes cómicos de su época, como Chaplin o Keaton, alabaron su espectáculo y se fijaron en él para desarrollar sus carreras. La historia de Marcelino Orbés es digna de ser conocida y, como estabas contando, Pulpo, ahora la podemos ver en la gran pantalla, siendo protagonizada por el gran Pepe Villuela, con quien hemos pensado para poner las calles. A ver qué nos cuenta sobre este personaje. Bueno, y en facebook.com/poniendolascalles, hoy estamos preguntando a los ponedores cuál es su helado favorito. Yo soy más de cucurucho, Pulpo, a ver qué prefieren ellos.
Hay un montón de mensajes, los vamos a ir leyendo poco a poco. De todas formas, Óscar, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú no has dicho nada de tu helado favorito, ni el formato, ni nada.
Yo cucurucho y de vainilla.
¿Solamente de vainilla?
O chocolate blanco, pero mejor vainilla.
Uf, muy dulce, ¿no?
Sí.
Bueno, Zaida, ¿tú, tu sabor?
El mío es yogur helado con frutos del bosque, Pulpo.
Qué bien. Pasa que los frutos del bosque luego se van quedando ahí en los dientes, ¿no? Tienes para toda la tarde.
Bueno, no sé, te iba a decir si no sé. Si chupa bien, Pulpo, no.
Estás así toda la tarde, así, soltando todo el rato. Y como te lo estés tomando en un cine, el delante se acuerda de ti. Bueno, Óscar, cuéntame, ¿qué tiempo tenemos para el día de hoy? Porque hay un montón de gente que está preocupada con el tiempo que nos espera.
Pues esperan cielos despejados en mayor parte del país, algunas lluvias en el Cantábrico, Cataluña y Pirineos. Las temperaturas se mantendrán estables en la mayor parte también del país y sí que habrá temperaturas anormalmente altas en zonas del Guadiana y del Guadalquivir.
Del Guadalquivir, claro, es que no te puedes estar comiendo el helado a la vez que estás hablando. Es espectacular. Hay un montón de ponedores que nos han dejado nota de audio en el 662-942-605. Es el WhatsApp del programa.
Hola, buenos días. Soy Carmen de Santander. He llegado a Merca Santander a trabajar aquí.
Muy
a
bien.
Partir pollo. Hola, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal estás?
Soy una ponedora.
Muy
besos
bien.
Y abrazos fuertes para todo el equipo.
Buenos días, Pulpo y equipo.
Muchas
buenas
gracias.
Madrugadas. Aquí José Antonio de Monzón, provincia de Huesca, un ponedor. Hola, aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio.
Muy
¡viva
bien.
España, siempre!
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Buenas noches, equipo.
Buenas
noches, ponedores. Y buenas noches, España. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo,
sí.
Para que veáis que soy un ponedor auténtico.
Sí, señor.
Recogiendo la basura.
Qué bien.
Y una moto que acaba de pasar.
Muy bien.
Voy a saludar a mi compañero Jamel y por lo demás, aquí levantando España. Muy Así bien. Que soy ponedor.
Perfecto.
Pulpo, hola. Escúchame, que Dime. Soy la bomba a la traca, que os quiero un montón, que soy ponedor. Recuerdo a todos los conserjes, al pesqui y nada, a seguir batallando, que soy ponedor.
Aquí andamos desde Laredo. Dirección Bilbao, como siempre, con el camión para allá, a hacer el reparto por allí.
Muy bien.
Y venga, por supuesto que somos ponedores. Aquí Chema desde Laredo y Jorge desde la residencia, ¿vale? Venga, Pulpo y Bea, un abrazo muy fuerte y ponedor.
Muchas gracias por estos mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. ¿Nos puedes dejar el mensaje ahora o a lo largo de la tarde? El mensaje que dejes hoy, mensaje que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Pero claro, hemos dejado aparte un mensaje porque hoy tenemos a un ponedor que está cumpliendo años y tiene personalizada un mensaje, una nota de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Ismael, esto es para ti.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz.
Papá, te queremos.
Felicidades, Isma, cumples muchos más, te queremos.
Qué bonito, Ismael. Pues mira, aquí tienes a la familia felicitándote porque saben que tú escuchas este programa de radio y se lo han currado, han dejado un mensaje aquí para que lo escuches en tu jornada de trabajo. Así que Ismael, un abrazo bien fuerte y que cumplas muchos más. Isma, recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Gran familia, un mundo mejor, poniendo la calle desde el corazón.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Lo mejor está por llegar.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Ahí tenemos a Carlos Herrera haciendo un jingle de ese programa de radio. Gracias por estar aquí. Buenos días, España. ¿Cómo va la jornada?
De rodillas yo te pido, escucha mi oración. Como humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir. Sin cariño no sé qué será.
No es tanto lo que pido, mi querido Redentor, mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor. He pasado tantas noches anhelando su pasión y que vuelva a sonreír mi corazón.
Santo, santo, yo te canto,
santo de mi devoción.
Santo, santo, yo te pido,
conquistar su corazón.
El amor. He pasado tantas noches anhelando su pasión y que vuelva a sonreír mi corazón.
Santo, santo, yo te canto,
santo de mi devoción.
Santo, santo, yo te pido
conquistar su corazón.
Santo, santo, yo te ruego, ponle fin a este dolor.
Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor.
Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor.
Santo, santo.
Esto para contrariar con Gloria Estefan, el Santo Santo. Estamos en el 98-99 aproximadamente. Esta canción fue un pelotazo ya no solamente en España, sino también en Brasil, en Salvador de Bahía. Esto fue un bombazo espectacular. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Lo primero, tu helado favorito.
Helado favorito, madre mía, tengo unos cuantos. El calipo me ha gustado siempre.
¿El calipo?
Sí, 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 he sido muy de calipo.
Ah, qué bien.
Sí, sí. Luego ya si nos vamos a los a las bombas calóricas, sí. El Maxibón.
El Maxibón, era, qué rico.
Qué maravilla, con la cookie y, el, sí. Y luego la parte de...
La
de,
vainilla, sí. El chocolate el arriba. Chocolate.
Además me gustan todos los sabores, el sí, del Maxibón. Eso es una maravilla. Te comías primero la parte, digamos, almendrada, no con la nata, sí. Y luego la parte de la cookie.
Hombre, claro.
Espectacular, claro. Con esa galletita.
Pero eres valenciano, en Valencia hay unos helados artesanos buenísimos.
Brutales,
¿eh?
Brutales. Sí, sí, sobre todo, bueno, Alicante principalmente es la que tiene ahí sí, casi el monopolio, ¿no?, de los helados, pero están riquísimos, riquísimos.
En la glorieta de... Bueno, glorieta no es, pero en Moncloa, en Madrid, hay una heladería valenciana que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero que es espectacular.
Pues no he ido.
Y sí. Pone grandes helados valencianos.
Pues ya está, con ese título yo ya te tienes que comprar toda
y tiene uno de mantecado, que está buenísimo.
¿En serio? Bueno, sí. Es muy típico el de mantecado. Sí, 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 sí.
Está riquísimo.
Qué maravilla.
Bueno, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en Cope, ¿hoy con qué vais?
Pues mira, Pulpo, todas las miradas están puestas en ese homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus. Ya está todo listo, reconocimiento a la sociedad como muestra de respeto de todas las instituciones, encabezadas por el rey Felipe VI, que va a presidir el acto. También estará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se celebra este jueves a partir de las 9 de la mañana en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. Más de 400 asistentes, entre ellos un centenar de víctimas y familiares, se van a dar lugar allí. Por supuesto, estaremos entrando en directo, contando todo lo que suceda allí. Y Cataluña sigue siendo el foco más preocupante de coronavirus, Pulpo. Allí se han notificado casi 1.000 nuevos infectados. Es la cifra más alta desde el pasado mes del año. Preocupan varios municipios de Lérida y esos tres barrios del Hospitalet de Llobregat, que siguen con sus limitaciones de movilidad. Y en total, en el resto de España, son 120 brotes en activo. Sánchez ha terminado ya su gira europea, reuniéndose con diferentes líderes del norte de Europa para la aprobación del Fondo de Reconstrucción Europeo, que se va a debatir en la cumbre de este viernes y sábado. De momento, lo tiene muy complicado España, Pulpo. En fin, veremos lo que pasa este fin de semana. También hablaremos del Comité Ejecutivo Nacional, que tuvo ayer lugar en Génova. Casado reunió a sus varones para defender, o definir, mejor dicho, la estrategia del partido de cara al futuro. Para presentarse como alternativa al gobierno de Sánchez, Feijó pidió un PP centrado y Casado dice que ya estará en la moderación. Parece que hay un tira y afloja con Casado y con Feijó, que es el gran triunfador de las elecciones gallegas. Pero bueno, esa es un poco la línea que está siguiendo el Partido Popular. A partir de las 7:30 tendremos nuestro primer café del día con Pilar García de la Granja y nuestro juez de cabecera, Vázquez Taín. Y a las 8:30, mesa de análisis con Salvador Sostres, Fernando Jauregui y José María Fidalgo, para tratar ya en profundidad todos los asuntos que nos trae este jueves, Pulpo.
Pues, Juana, encierra al salir.
¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso?
Pablo Iglesias, claro.
Pues cierro al salir para que no corra el aire, ¿vale? Si te parece bien.
Que tengas buen día, hermano.
Lo mismo te digo.
Muchísimas
adiós.
Gracias. 5:18, 4:18 en Canarias. Estamos a miércoles, 16 de julio. Claro, Nuestra Señora del Carmen, patrona de las gentes del mar. Un abrazo bien fuerte a los marineros que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo, Santos Macario y también Justiniano. Ya sabes que la temática musical a esta hora en Poniendo las Calles es la música de Argentina, maravilloso país, que hay un montón de audiencia y un montón de amigos que nos están escuchando todos los días. Y claro, para escuchar a la artista argentina que hoy toca disfrutar, pues tenemos que viajar hasta el año 97. ¿Qué ocurría en España en ese año?
Buenas noches. Aquí estamos, estos Crónicas Marcianas. Galindo, ¿qué tal?
Todo bien.
Un saludo. De paso, vinimos un día. ¿Te acuerdas? Empezamos. Sí. Para hacer cada día esto. Todo un equipo. Muy amplio.
¡Qué bueno!
El programa sigue. No nos estamos despidiendo, ¿eh?
Esto que estás escuchando corresponde al 8 de septiembre del 97. Javier Sardá presentó el primer programa de Crónicas Marcianas. Un programa que estuvo en pantalla 8 años, hasta 2005. Pero claro, volvamos al 97, porque lo que seguro estarás comprobando estos días que estamos dedicando la sección a la música argentina es que hay muchas canciones, hay muchos grupos que han conseguido estar en nuestras canciones Ángeles del Recuerdo y que quizás pues no le ponías un montón, o sea, no le ponías nombre. Bueno, pues hoy vamos a disfrutar de una de las voces femeninas argentinas más especiales que hay, la de Soledad Pastorutti, más conocida artísticamente como Soledad, y atención porque en el segundo trabajo de su carrera, llamado La Sole, se encargó de demostrar cuál era el poderío y el talento de su voz versionando 12 clásicos del folclore de su país. Una de las canciones que siempre quedará en nuestra banda sonora es este Que nadie sepa mi sufrir. Sube la radio y disfruta de corazón.
No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa.
Continuamos en COPE, poniendo las calles. La verdad que siempre decimos que la radio tiene magia, pero si consigue este tipo de sensaciones porque en ella tratamos historias cargadas de emociones. Fíjate, el pasado fin de semana se estrenó Marcelino, el mejor payaso del mundo, una película dirigida por Germán Roda y que está protagonizada por uno de los grandes actores que convierte la ficción en realidad a través de sus interpretaciones. Pepe Illuela está aquí con nosotros poniendo las calles. Pepe, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Esto, yo sé que para ti esto no son los horarios habituales, ¿eh?
No, pero bueno, todo lo que merece la pena, pues también merece la pena ese esfuerzo, ¿no? De hacerlo. Así que, bueno, bienvenido sea el madrugón.
Bueno, hay un montón de gente que te está escuchando, mucha gente porque es insonde, porque el calor está apretando bien, y también otros que están currando. Así que ahora mismo, Pepe, tenemos un montón de audiencia que te escucha por todas las partes. Lo que pasa es que, claro, un actor como tú, que te has pateado España en teatros, que has hecho televisión, has hecho cine, has hecho de todo, ¿una persona como tú tiene nervios antes de un estreno de estas características?
Siempre los nervios yo creo que son un signo de compromiso, ¿no? De bueno, pues de que quieres que lo que has hecho te guste, no te da igual el resultado. Y sobre todo el resultado depende de cómo el público reaccione. Entonces, pues eso siempre es un misterio. Y cuando te empiezas a dar cuenta de que la cosa empieza a ir bien es cuando empiezas a perder los nervios. Pero antes, es, pues imagínate que has quedado con alguien, tienes una cita y es la primera cita. Pues siempre es como la primera cita, ¿eh? Cada estreno es como la primera cita, cada vez que vas a una ciudad nueva también, ya con una función, con una película, con lo que sea. Sí. El público siempre es diferente, muy diferente.
Esos nervios además se pueden manifestar de muchas formas, ¿no? Hay gente que se le suelta el cuerpo y otros que de verdad le sudan las manos.
Sí, 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 o te da por no dormir, o no sé, o te da por hablar mucho, o te da por callarte, o por deprimirte, depende, ¿no? A mí la verdad es que me estresa mucho, ¿eh? No son unos nervios negativos, todo lo contrario, es como que se me abren mucho los ojos. Es verdad que quizá me quiten un poco el sueño, pero es como que la cafeína, ¿no? Te estimula, es un estimulante, no me da por escaparme.
Bueno, pues Pepe, vamos a contarle a la audiencia este programa, a los ponedores de calles. Sí. Está claro que, bueno, que Marcelino era el mejor payaso del mundo. Esto está basado, sí, en una historia real que hasta ahora era poco conocida. Vamos a contarle, si te parece, Pepe, cuéntanoslo tú, ¿quién es Marcelino Orbés?
Marcelino Orbés, pues dicho rápidamente, es una persona que nació en Jaca en 1873, un muchacho que muy prontito se fue de su pueblo enrojado en un circo, que sus primeras tareas en el circo pues tuvieron que ver pues con las tareas más humildes, ¿no? Colocar las sillas, retirarlas, dar de comer a los animales, limpiar, y que poco a poco pues fue aprendiendo el oficio de acróbata, de malabarista, de payaso, hasta que, bueno, su genio empezó a despuntar y empezó a dejar atrás a sus maestros. Giró por toda Europa, especialmente pues Francia, Alemania, Bélgica, Holanda. Después dio el salto, el Canal de la Mancha, y llegó a Londres, y ahí se convirtió en el número uno y fue catalogado como el primer payaso de Europa. En un espacio que se llamaba Hipódromo, que todavía existe, ahora es un casino, uno de los casinos más lujosos de Londres, y allí pues cabían del orden de 2.000 y pico personas, a doble función diaria que él llenaba. Hicieron otro hipódromo mucho más grande que ese, el doble, unas 5.200 personas que habían en el hipódromo de Nueva York, y vinieron expresamente a buscarle, porque buscaban a los mejores. Querían el mejor payaso de Europa, y él era el mejor payaso de Europa. Se lo llevaron allí, le ofrecieron un contrato que no pudo rechazar. Creo que había tenido muchos ceros, y allí pues volvió a triunfar y se convirtió en lo que, bueno, el New York Times y New York Herald y todos los periódicos de la época y el público catalogaba como el mejor payaso del mundo. Durante unos años triunfó a lo bestia allí en Nueva York, y luego empezó pues la parte amarga de la historia, que por eso es una historia completísima, porque tiene todos los ingredientes de comedia, de tragedia, de ascenso y caída, y empezó a irle mal. Empezó a, bueno, pues, digamos que fue por el cambio del modelo de entretenimiento. Hasta entonces había sido el espectáculo en directo lo que había funcionado mucho y en lo que era un hacha. Y entonces ya empezó el cine en el cual pues estaba triunfando Chaplin, estaba triunfando Buster Keaton. Chaplin, hay que decir que lo consideraba maestro, sí, que había trabajado con él en Londres cuando era un niño, y que, bueno, pues él, Marcelino, no se supo adaptar a este nuevo género, a este nuevo medio, y acabó pues arruinado. Tampoco fue un hombre que sentimentalmente le fuera muy bien las cosas. Triunfaba en el escenario, pero en la vida creo que era bastante inadaptado y no le iba muy bien las cosas. Y bueno, pues terminó muy mal, porque terminó arruinado, solo y suicidándose en un hostal en Nueva York, el Hotel Mansfield, en el 5 de noviembre de 1929. Y bueno, ahí acabó su vida, y acabó su vida del todo, porque desapareció del panorama. Y hace poco, pues un periodista aragonés llamado Mariano García descubrió su existencia, escribió un libro, y Germán Roda, que es el director del documental, tuvo la brillante idea de hacer esta película con la que hoy pues nos cuenta toda la historia de la vida de este hombre, y lo pone otra vez de nuevo en solfa.
Es un placer estar poniendo las calles con Pepe Villuela, que está atendiéndonos al teléfono. Pepe, ¿tú ya conocías la historia de Marcelino Orbés, o ha sido a raíz de la película que te has tenido que documentar y poner las pilas?
No, Marcelino había desaparecido absolutamente del mapa. El escombro del tiempo había caído sobre él y no le conocía a nadie. O sea, solo que Mariano García, este periodista del que os hablo, pues hace como 10 años, encontró documentos en hemerotecas y publicó un artículo muy breve. Yo lo leí en su momento. Y fue la primera noticia que tuve de Marcelino. Lo recorté porque me hizo mucha ilusión encontrar de pronto yo también datos sobre un payaso que no conocía, porque bueno, pues soy un friki, un enamorado de todo lo que tenga que ver con el circo y especialmente con los payasos. Y al cabo del tiempo pues supe que Mariano había continuado su investigación, que había publicado un libro y que Germán Roda pues estaba preparando la película. Me llamó y me propuso pues colaborar e interpretar el personaje de Marcelino, otra vez la oferta que uno no puede rechazar, porque me hizo una ilusión, claro, una ilusión bárbara. Y nos pusimos a trabajar juntos y a pensar en la idea de lo que ya hoy es un hecho, que es este docudrama o docuficción en el que Marcelino vuelve a nuestras vidas por el mismo medio que por el que lo perdimos, ¿no? A través del cine nos lo quitó y el cine nos lo devuelve.
Es alucinante. Mira, hay un ponedor, un miembro de esta comunidad de oyentes, que son los ponedores de calles, que se llama Vicente Maraña, que nos está escuchando y dice: Pulpo, yo fui al estreno el pasado sábado, el día que se estrenaba la película, me encantó, es un papel absolutamente desconocido para mí, me siento muy seguidor de Pepe Villuela. ¿Le puedes preguntar si le ha costado meterse en este personaje?
Pues no me ha costado, entre otras cosas quizá porque Marcelino no me puede decir nada.
Claro, no te lo puede criticar, ¿no?
No, nadie puede comparar, ¿no? Nadie puede decir, pues hombre, no, mira, la verdad es que no tiene nada que ver con Marcelino. No. Ha sido un ejercicio muy libre, lo cual no quiere decir que no nos hayamos atenido a la investigación realizada por Mariano. Pero sí que es cierto que en todo lo que tiene que ver con las escenas de su vida, todo lo que tiene que ver con la ficción, los propios números que recreamos humildemente, porque la película no es de un gran presupuesto, pues nos hemos tenido que imaginar muchas cosas, ¿no? Entonces ha sido un ejercicio de mucha libertad y de mucho juego, de pasarlo muy bien, y yo no sé lo que pensaría Marcelino. Yo quiero pensar que estaría contento con el hecho de que se le vuelva a recuperar, pero sin duda él debía de ser muchísimo mejor payaso que yo y debía tener un talento inmensamente superior, pero lo que intenta esta película no es tanto eso, el imitar a Marcelino, como recuperar su figura y ponerla de nuevo en valor, ¿no? Como rescatar a una especie de náufrago del tiempo y volver a que se conozca. Porque es que Chaplin decía que era un maestro, que era el mejor payaso que había visto nunca, lo decía también Buster Keaton. Él trabajó con los grandes de la época, ¿no? Con Houdini, por ejemplo, y alternó con las grandes estrellas del entretenimiento en Norteamérica, pues en los años 15, 18, fue una auténtica estrella, tuvo su propia tira cómica en periódicos estadounidenses, se vendían juguetes con su figura, estaba en todas partes y la gente, por ejemplo, cuando iban a verle al hipódromo, no decían vamos al hipódromo, decían vamos a ver a Marcelino. Era una estrella, y claro, cuando empezó a caer debió ser insoportable para él, ¿no? El hecho de dejar de tener ese reconocimiento y esa valía como artista que había tenido durante unos años.
Oye, Pepe, lógicamente te lo digo con todo el cariño del mundo. Entre tus muchas facetas también es la de ser payaso. Es una responsabilidad muy, muy grande, ¿no?
Sí, quiero
profundizar un poco en la idea, en la pregunta que dejo aquí en el aire, o si me la quieres responder, lo haces, porque yo me pregunto cómo puede ser que alguien que busca la felicidad de los demás tenga una vida triste. Es que es como, me llama mucho la atención, ¿no?
Bueno, yo no sé, o sea, psicológicamente no sé muy bien cómo funcionan los mecanismos de Marcelino, pero sí que creo que es una constante en nuestra vida. Nos hemos empeñado en el mundo del espectáculo y en la literatura, en el teatro, en separar la tragedia y la comedia, pero en la vida van unidas indisolublemente. en los momentos más difíciles aparece de pronto un pequeño brote de humor que nos hace olvidarnos de o reírnos, ¿no? En un funeral o en un momento especialmente delicado. Es muy difícil separar ambas facetas. Y luego yo creo que, bueno, somos lo suficientemente complejos como para entender que probablemente Marcelino pues vivía en el escenario lo que no era capaz de vivir en la vida. Y de que era adicto profundamente a la risa de los demás. Necesitaba ese reconocimiento, necesitaba esa risa. Y que luego, pues seguramente cuando se iba a casa, pues bueno, pues ya empezaban otro tipo de problemas y otro tipo de cuestiones a estar presentes en él que él ocultaba. Es una emoción muy arquetípica, la del payaso triste, la del payaso que en su edad, bueno, pues vive su amargura. Pero yo creo que, bueno, forma parte también del oficio. Es imposible creerse que una persona no tenga problemas. Lo que pasa que, bueno, cuando se trata de un payaso, pues te llama mucho la atención porque dices, madre mía, con lo que me ha hecho reír este hombre, y resulta que era bueno, que tenía una vida muy triste,
tiene,
¿no?
Sus miserias y sus tristezas, claro.
Claro, es que es inevitable, todas las tenemos. Lo que pasa que, sí, bueno, tú ves una cara cuando estás dando la cara en el escenario, pero luego en la vida pues te pasan cosas, se mueren tus padres, te divorcias, tienes enfermedades, hay amigos a los que lo pasan mal, no dejas de sufrir en todo momento. Lo que pasa es que tu oficio consiste precisamente en darle la vuelta a eso y en no hacer que no pasa nada, sino hacer que o mostrar que eres capaz de superar cualquier cosa cuando, bueno, nadie es un superhombre, ¿no? Y a la vista está que Marcelino tampoco lo era.
Qué bueno, Pepe Villuela en la cadena COPE, antes de Carlos Herrera aquí poniendo las calles con nosotros. Claro, Germán Roda es el que dirige esta película, que tiene también su parte documental. ¿Cómo os habéis ilustrado en las imágenes de este gran payaso? Claro, yo imagino que se ha tenido que hacer un trabajo de documentación importante, porque no es una información que estuviese aquí al alcance de cualquiera.
Bueno, gracias a Mariano García, este periodista del que os hablo, del Heraldo de Aragón, sí teníamos esa documentación a mano, porque él se ha dedicado durante muchos años a recopilar, a buscar información. Entonces teníamos pues desde revistas de la época hasta programas de mano. Lo que no hay nada es, parece ser que hizo dos películas, pero aquellas películas se han perdido, o por lo menos parece que no se han encontrado todavía vestigios. Solamente hay unos segundos de imagen en movimiento de Marcelino, que es un primer plano en el que está haciendo unas muecas, pero todo lo demás no existe. Entonces nos hemos atenido a toda esa documentación, a fechas, momentos de su vida que están documentados, la llegada a Nueva York, sus bodas, sus separaciones, la fecha de su fallecimiento, el lugar donde falleció, ese tipo de cosas, los restaurantes que tuvo, dónde estaban, dónde trabajó, pero luego todo lo que tiene que ver, bueno, pues con, pues, digamos que nos hemos inventado momentos, ¿no? Hay un encuentro con Chaplin que evidentemente está ficcionado, y que el diálogo pues nos lo hemos tenido que inventar porque aquí no hay registro de ningún tipo. Y en lo que se refiere a los números suyos, pues nos hemos basado mucho en lo que es el lenguaje universal del payaso. Él no hablaba de la misma manera que yo tampoco hablo cuando trabajo como payaso. Utilizamos el mismo tipo de humor visual que utilizaba también Chaplin, Buster Keaton, ¿no? Y hay una especie como de código genético compartido por los payasos, con lo cual pues todos hacemos lo mismo, todos recurrimos a los tropiezos, recurrimos a la torpeza, recurrimos pues a la ternura, al fracaso, al ser inútil, que es incapaz de dar una a derechas. Entonces, bueno, pues con todo eso hemos construido ese mapa de tramas y de historias y de comportamientos, sobre todo del payaso. Seguramente, pues, si comparáramos, si pudiéramos comparar, por eso decía que tampoco tengo demasiada presión, si pudiéramos comparar lo que él hacía, pues encontraríamos muchísimas diferencias con lo que hemos hecho aquí. Pero no deja de ser un homenaje y no deja de ser también una recreación muy libre de lo que deberían de ser sus números. Nos hemos basado fundamentalmente documentalmente en el trabajo de Mariano García, y luego en lo que tiene que ver con su vida privada y su trabajo en el teatro, en imaginación nuestra y en una recreación libre.
Desde el pasado fin de semana ya se puede ver en los cines de España a Marcelino, el mejor payaso del mundo, protagonizado por Pepe Villuela, que está aquí poniendo las calles con nosotros. Pepe, ¿tú qué te quedas de Marcelino? ¿Vas a aplicar algo de lo que has aprendido en tu carrera como actor, como payaso, como hombre de espectáculo?
Siempre, de todos los personajes te quedas con algo e intentas que sea además lo mejor, ¿no? Yo de Marcelino pues me quedaría con la sensación que he tenido durante todo este tiempo de que es algo que os he comentado hace un momento, que todos los payasos tenemos una especie de código compartido, ¿no? Creo que el payaso cumple una función social desde hace miles de años en la sociedad, que representa pues ese ser, una especie como de sacerdote de la alegría, ¿no? De invocador del buen humor y del conjurador de los malos sentimientos, y por eso yo creo que son seres tan queridos, ¿no? por en su época y por la gente que te rodea, la gente quiere a la gente con que te hace reír, ¿no? Entonces, pues el hecho de haber tenido la sensación de que yo me convertía en una especie de vehículo a través del cual Marcelino podía volver a nuestra época es una sensación muy bonita, como la de haber sido, no sé, en una sesión espiritista, una especie de invocador, ¿no? Y de como si de sentir que Marcelino me ha poseído y le he prestado en esta película pues esa imagen que ya él físicamente no puede tener, pero que sigue teniendo espiritualmente de una forma tan poderosa.
Y además, Pepe, el gran poder de convocatoria que tenía Marcelino era una cosa alucinante. La gente le consideraba muy bueno y le seguían como auténticos legionarios, ¿no? Iban allí a lo que necesitase el maestro.
Sí, 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 era un fenómeno de masas. Llenaba el hipódromo de Nueva York dos veces al día. De gente de todas las clases sociales, había, bueno, pues entre las cosas que nos ha contado Mariano es que pues había abonos que compraban, por ejemplo, pues uno de los hijos de Rockefeller en su momento tenía un abono en uno de los mejores palcos del teatro para ir él o para regalarlo a sus amigos. Como ahora uno se compra un palco en el fútbol, ¿no? Claro. Para hacer negocios, pues entonces he comprado un talco y tenía abono para ir a ver a Marcelino todos los días que quisiera durante el año. Y claro, eso, hoy en día es muy difícil. Hoy en día yo creo que pues no sé, estrellas del rock, se puede decir, a lo mejor que consiguen ese tipo de... Pero ni siquiera, porque es que se calcula que en Nueva York iban a verle al año cerca de 2 millones de personas. Era una auténtica barbaridad. Sí, auténtica barbaridad.
Pepe, nos queda un minuto, no te voy a robar más tiempo, pero sí que me gustaría que compartieses con la comunidad de los ponedores de calles antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera. Quiero destacar de Pepe Villuela que tú siempre has sido un tipo solidario. Es verdad que estás metido en varios proyectos a los que te has adherido para ayudar. Lo que no sé es ahora mismo, en 2020, en julio de 2020, ¿en qué andas metido?
Pues aparte de la promoción de esta película, sí, pues estamos preparando la presentación también de otro documental con un tinte diferente, pero que trata precisamente pues sí, de un tema solidario. Es un documental que habla sobre refugiados. Y nos acercamos a esa problemática, intentamos bueno pues analizar y poner sobre la mesa la importancia de un problema como este, que afecta pues a una población, calcula ACNUR, de 70 millones de personas. Nos parece un problema muy grave al que conviene hacer frente, y bueno pues humildemente nosotros desde nuestro sitio, desde lo que sabemos hacer, pues hemos querido contribuir con ello. Y luego por otra parte pues estoy preparando ya una película que empezaremos a rodar el 27 de julio, que se titulará García y García, en el que comparto protagonismo con José Mota.
Hombre, dale recuerdos, claro.
pues se lo diré, esperemos que se lo diré hoy además le voy a ver. Y luego pues la entrada en Madrid en el teatro el día 3 o 4 de septiembre con Esperando a Godot, en fin, hay varios proyectos ahí sobre ya en marcha, y un estreno en octubre en el Circo Price de un espectáculo que he tenido también la suerte de poder escribir o coescribir con una compañera, Aranzazu Río Salido, que estrenaremos, se titulará 1970 Sombreros. Es un homenaje al Circo Price, que es, pues, como sabéis, cerró en el año 70, pero sigue vivo en otro Circo Price reeditado. Bueno, muchas cosas y todas muy bonitas, estoy muy contento, la verdad.
Qué bien, Pepe. Fíjate, no habíamos charlado nunca, pero yo siempre te he admirado, me pareces un fenómeno en la televisión, y cuando te subes a un escenario, yo te te admiro un montón. Mantienes una voz muy buena, para los que vivís de subiros muchas veces a las tablas del escenario, que eso desgasta mucho la voz. Y fíjate qué hora es, sí. Y estás aquí como un campeón,
Bueno, pues ya sabes, a lo mejor que no he dormido, no te lo voy a contar todo.
¿Te ha hecho gracia madrugar tanto?
Madrugar me gusta, siempre me ha gustado madrugar, desde que era pequeño, yo no sé, no soy ave nocturna, suelo acostarme relativamente pronto y me gusta levantarme con el día y disfrutar de la luz y de todo lo que la acompaña, ¿no? Un buen desayuno, una charla, un buen libro, la música, en fin, la vida está llena de estímulos estupendos.
Pues a ver si cuando pase el verano y haya pasado todo este coronavirus y ya tengamos la vacuna y tal, estaría muy bien que nos sentásemos en el estudio de COPE, José Mota, tú y yo, y que nos contásemos vida, obra y milagros, y sobre todo los proyectos en los que andáis metidos, para que el resto de la humanidad pues nos echemos unas risas.
Pues por mi parte será un placer, o sea que cuando quieras.
Qué bien, Pepe.
Aquí, estoy dispuesto.
Muchísimas gracias. Aquí todo el mundo que entra y nos cuenta su película cierra diciendo su nombre e identificándose con un soy ponedor. Así que, Pepe, te toca a ti.
Pues nada, soy Pepe Villuela y soy ponedor.
Grande. Gracias, Pepe, que vaya muy bien, hermano.
Con placer y hasta pronto.
Hasta pronto. Muchísimas gracias. Seguimos poniendo calles aquí en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos, y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
5.45, 4.45 en Canarias. ¿Tu helado favorito? ¿Cómo es? ¿De qué sabor? ¿De qué formato? Zaida, ¿qué están contando los ponedores?
José Enrique Martín dice, un buen cucurucho de barquillo con una bola de menta con trocitos de chocolate. Wow. Se puede ser de la gijonenca, mucho mejor. O David Antolín Melendre, que nos dice, yo soy de hielo, helado de Lima o mojito, cualquier helado con sabor ácido, desde Palencia.
Qué bueno, y ahora Stevie Wonder aquí en Poniendo las Calles en COPE. To me so loud, girl, do I do what you do when I do my love to you? When I hear you on the phone, your sweet sexy voice turns my ear all way on. Just the mention of your name seems to drive my head insane. Girl, do I do what you do when I do my love to you? Estamos escuchando uno de los más grandes de la música, Stevie Wonder. Ten en cuenta que esta canción se graba en el 82, una canción donde él toca todos los instrumentos. Él, uno por uno, se pone a tocar todos los instrumentos. Es el dios de la música, es Stevie Wonder. Todo ha pasado por él. Nacimiento de géneros, producciones, creaciones. Es alguien muy grande y hay que reconocérselo, y tenemos la suerte de poder escucharlo justo antes de echarnos unas risas con David, con Oscar y con Fernando. O lo que es lo mismo, el grupo Risa, hola, hola, hola.
Queridos ponedores de calles, muy buenos días a todos ustedes en el último día de la temporada que el grupo Risa amanece con vosotros. Vamos a celebrarlo recordando una canción del José Manuel Soto que nos ponía el pulpo el otro día, el Soy Español.
Eso es.
Si recordáis, una mañana os ofrecíamos también un esbozo de nuestra versión del Soy Español del Soto.
Es verdad.
Pues ya la tenemos entera. Es la versión alternativa del grupo Risa.
Estamos escuchando algo que ya hemos revivido del grupo Risa.
Soy agua de fuego, soy de Feria y San Fermín, soy el Fari, soy Bertín, y yo por Belén Esteban muero. soy el tute, soy el mu.
Soy el tute, soy el mu.
Soy capravo y carrefú.
Soy capravo y carrefú.
Soy tumbona, soy el más. Siempre voy de bar en bar y voy desde el estadio al albero. Soy español porque no pago ningún restaurante, porque hago pis siempre fuera del bate, porque reviento de colesterol. Soy español cuando me endiño un barril de Cruzcampo, y cuando Herrera me pone este canto, me pone este canto. Yo diré si me para la Guardia Civil que soy español. La ray, la ray, la ray, desde mi ventana. La ray, la ray, la ray, por allá la fuera del sol. Y las madrugadas, yo por ti muero. Soy Chicote y Paquirrín, soy Froilán y Urdangarín. Soy charanga, soy porrón pompero. Soy guitarra y carnaval, soy de siesta y orinal. Soy mirón, soy gorrón, soy tripero. Soy de sidra y codorniú. Soy playboy, soy interview.
Soy
cotilla en mi portal, soy producto nacional. Español, de verdad, con dos huesos. Soy español porque me gusta marcar malamente, porque me he visto todas las de torrente, porque me dejo la vida en un gol. Soy español por lo que bebo y lo mucho que como, leyendo el Marca sentado en el trono, sentado en el trono. Hecho la tarde con mi anís del mono y sabrás que soy español. Soy español porque mi siesta dura 4 días, porque me encanta ir detrás de las tías, porque me gusta vivir cara al sol. Soy español, oh, 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 oh. Soy español, ay, ay. Y por ella la puerta de sol desde mi ventana y la madrugada, y por eso soy español.
Queridos ponedores, ay, que tengáis suerte en verano, y en vez de poner las calles, a poner las playas. ¡Adiós!
Gracias Fernando Echeverría, Óscar y David Miner, el grupo Risa, que están de vacaciones y por eso vamos a estar rescatando algunos de los mejores momentos que hemos vivido con ellos en estas últimas temporadas aquí en la cadena COPE. Bueno, Herrera en COPE comienza en 9 minutos, nosotros nos toca ahora dar la del pulpo a la vida y por qué no recordar a alguien muy grande que hoy hace, pues fíjate ya, hace 17 años que el cáncer se la llevó. ¿Sabes quién es, verdad? Estelia Cruz.
Para que no hayan tropiezos y vengas y te lamentes. Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio. Disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas. Azúcar, la negra tiene tu pavo.
Pues sí. Hace 17 años se nos iba la cantante salsera Celia Cruz. Fue el cáncer que nos dejó sin la que fuera. Pues yo creo que una de las grandes intérpretes de la música cubana. Es verdad que se manejó en todos los ritmos de la isla. Y es verdad también que se la reconoció sobre todo como la reina de la salsa. Desde bien jovencita y para poder llevar un dinerillo, una ayuda a casa, pues ella empezaba a tocar con pequeñas formaciones y con grandes que le iban haciendo hueco. Por ejemplo, la Sonora Matancera era una de las formaciones musicales donde Celia Cruz comenzaba a meter la cabeza y ya empezaba a generar ilusión y a hacer ruido sus pequeñas interpretaciones. Celia Cruz es alguien muy grande y también es muy grande porque tomó decisiones importantes en su vida que le ayudaron a salir del cascarón. Es verdad que en 1960 ella aprovechó un viaje del grupo en el que estaba pues participando musicalmente hablando, y lo que hizo es que se exilió en México para un año después instalarse en Nueva York. Es verdad que ella había hecho varias declaraciones al respecto. Había visto cómo familiares y amigos pues habían visto que el comunismo cubano les expropió todo lo ganado con mucho esfuerzo, y dijo: eso a mí no me va a pasar. Y lo que decidió es quedarse en Nueva York a vivir y a desarrollar su carrera profesional.
Abusó, sacó provecho de mí, abusó, sacó partido de mí.
Y siempre agradecido lo que hizo Tito Puente por ella, por su carrera. Estamos ahora mismo en los años 60 con grandes canciones de Celia Cruz. Las calles se quedan puestas, comienza la jornada del 16 de julio de 2020. Te quedas en Herrera en COPE. Los ponedores nos convertimos en fósforos y fosfonautas. Mañana a las 4, aquí, en COPE.
Que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y un te abusó, usted.